César Marín, qué honor tenerte hoy aquí, en este sitio que pisó uno de tus grandes amigos, Tomás Vizcaíno. ¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme, lo primero. Y muchas gracias por invitarme en este entorno maravilloso. O sea, no se me ocurre sitio mejor para tener una conversación contigo.
¿Qué sientes viendo este patrimonio?
Joder, muchas cosas. Primero que en mi juventud, gran parte de mi juventud la pasé por aquí en Cartagena, por mi pareja. Tuve 18 años con una cartagenera y nos paseábamos por estos alrededores viendo el teatro romano desde arriba y flipando. Son 2030 y tantos años lo que tiene esto para que ahora venga aquí un pobre insignificante a sentarse a hablar contigo. Me siento pequeñito, pequeñito.
¿Tú eres de aquí, naciste en Cartagena o en
No,
Murcia?
yo soy de Murcia. O sea, yo nací, mi madre dice que soy el segundo que nació en el Hospital de la Vega de Murcia y tal, pero me une con Cartagena muchísimas cosas. Primero que familia, desde pequeño, muy joven, venía muy a menudo, muchos fines de semana. Mi tío Fulgencio era subteniente de Marina aquí y visitábamos mucho Cartagena, Parque Torres, el puerto, etcétera, etcétera. Y luego tuve pareja, como he dicho, durante muchos años. Conocí la Cartagena de finales de los 80, primeros de los 90, que estaba medio muerta, luego resucitó muy bonito. Y soy un enamorado de esta ciudad. De hecho, soy un enamorado. Él crea que es la ciudad de Murcia que más me tira, más me enamora.
Cartagena,
Cartagena.
por el puerto también.
Por el puerto, por el aire, por las piedras viejas, por no sé, por infinidad de cosas, por amistad, por familia y por sobre todo por recuerdos. Vuelvo a repetir que mantuve una relación con una cartagenera durante muchos años y eso te hace ser parte de aquí.
¿Qué te llevas de la época de tu infancia, César?
¿Qué me llevo? Yo tuve una buena infancia, muy buena. Mis padres, tuve unos grandes padres, una madre sargentona, pero muy protectora, un padre con un sentido de la educación y del deber impoluto, el cual me transmitió genéticamente, porque educándome consiguió poco, pero genéticamente me transmitió mucho. Y de mi juventud, pues, tengo muy buenos recuerdos, la verdad, una gran base a nivel cultural, a nivel de educación, que me ha ayudado mucho en la vida, la verdad.
Que siendo como padre y luego que hablando de la figura del padre y
Sí.
¿qué valores crees tú que son esenciales para inculcar y que también te inculcó tu padre a ti?
Es que vamos a ver, a mí mi padre me transmitió la bondad, pero no la bondad, pero no el bueno que me paso a tonto. No, la bondad, el entender, el ser tolerante con el resto de seres humanos, comprender un poco los defectos y las virtudes de los demás. Todo eso me lo transmitió mi padre. Mi padre era un gran orador, un grandísimo orador. Se ganaba la vida con el teléfono en la mano como
Es
director
un
de una
arte, ¿eh?
empresa y todo eso me lo transmitió. Repito que creo que es un poco de genética, porque trataron de educarme mucho. Pero las normas y las tal, desde muy joven la verdad es que no me iban mucho. No fui ni chispa buen estudiante, saqué mis estudios a trancas y barrancas, pero esa parte formal no consiguieron, por lo menos de joven.
Te gusta romper.
Luego más adelante sí empecé a notar que esos valores estaban un poco, los tenía un poco interiorizados. Y esos valores fueron prácticamente lo mejor que le he transmitido también a mis hijos. Digamos, la claridad de ideas como para dedicarse a lo que le gustan es muy importante. Creo que es muy importante que alguien se dedique a lo que le gusta, porque sonar el despertador por la mañana ya es un asesinato casi. Entonces, si te levantas a un sitio donde no te gusta, a una fábrica, a un puesto de trabajo donde no te hace feliz, creo que un día lo aguantas, una semana también, un año también, seguramente 10, pero no puedes aguantar toda la vida haciendo algo que no te llena. Y ese gen sí se lo he transmitido a mis hijos. De hecho, los tres se dedican a cosas que les gustan. Mi hijo César es tatuador, mi hija Lola es community manager, lleva temas de publicidad, y la otra también hace piercing, se dedica también a temas relacionados con la música y también lleva temas de comunicación relacionados con la música. Entonces, los tres hacen cosas que le apasiona. Y eso viene de la genética, viene de mi padre. Y me encanta que se haya transmitido por lo menos ese valor.
¿Tú eres promotor musical?
Sí, es una forma de resumirlo mucho. Las figuras como estaban a finales de los 80, me refiero profesionalmente en el mundo de la música, las figuras que estaban a finales de los 80, primeros 90, como la figura del manager, que era un manager, un representante de artistas. Luego la figura del promotor, que era el que organizaba conciertos. Todo eso está diluido. Ahora digamos que somos gestores culturales o gestores musicales, como queramos llamarlo, y yo me dedico, represento bandas, soy manager. Pero también organizo conciertos, o sea que también soy promotor. También trabajo para otros festivales o macrofestivales en los que me dan trabajo, y ahí no haces de promotor, haces de lo que te contraten, o de regidor de escenario, o de control de acceso, o simplemente de road manager para cuidar de las bandas. Entonces, digamos, el término promotor musical se queda un poco escaso. Yo vivo de la música, tengo la virtud, he tenido la capacidad durante unos cuantos años de buscarme la vida para vivir de la música, pero por otros temas también relacionados con la música, como es, por ejemplo, la gestión de locales de ensayo, de los que gestiono locales de ensayo en Alicante y en Murcia. Ahora estamos construyendo un gran proyecto en Murcia, enorme, va a ser la gran casa del músico, con más de 40 locales de ensayo, salas multiuso, zona de ocio. Entonces, digamos que un compendio de actividades relacionadas con la música es lo que hace mi profesión. ¿Cómo se llama eso? Pues no sé, el tío que da el follón con la música.
¿Cómo te metiste en este mundo, César, musical?
Pues siempre he estado relacionado con la música, desde muy pequeño, desde muy joven. Creo que con 11 o 12 años ya compraba discos en el Corte Inglés y todo eso viene mamado de mi hermano Tony, que murió muy joven, con 28 años, pero me dejó una gran herencia, que era un melómano. Era un puro melómano, además un melómano de los que entendía de música, no solamente de canciones, sino entendía de música, de grupos, de fechas, de nombres, de tal. Y todo eso me lo transmitió a mí a lo gordo, ¿vale? A partir de ahí, yo estuve trabajando muchísimos años en la empresa familiar, en la empresa de mi padre, en la empresa de plástico, pero hacía los fines de semana, hacía las veces de manager, entre comillas, de bandas pequeñas, como eran... Recuerdo a los Ruta Sur, que era una banda de amigos que hacían rock and roll y yo no tocaba bien, y como no tocaba bien, pero gestionaba bien, pues digamos que empecé a hacer las veces de manager. Ahí empezó todo. Luego, unos años después, por circunstancias de la vida, decidí parar mi vida casi en seco. Decidimos vender nuestra parte de la empresa y mi padre se retiró y yo busqué una orientación profesional y evidentemente seguí mi propio consejo, dedícate a lo que te gusta porque va a ser más fácil por la mañana levantarte. Y ahí empecé, creo que fue en el 2006, 2007 aproximadamente, a trabajar con una banda llamada Niceto de los Intocables, que me encargaron una gira entera. Y de la noche a la mañana, de dedicarme al mundo del plástico, bueno, me tomé un año sabático, por cierto, y luego centrado con la gira de Niceto de los Intocables. Durante el primer año empezaron a surgirme otras bandas que preguntaban por mí, por la posibilidad de que los representara, de que les ayudara, de que les buscara conciertos y todas esas cosas. Y entonces fue cuando vino todo el mare magnum. Apareció Vacío, apareció Traficantes de Ritmo, Malestar, la banda de Tomás Vizcaíno. Aparecieron un montón de bandas y entonces monté Rockstar Manager, que es la promotora con la que, nombre comercial registrado, con la que firmo, digamos, mi trabajo, aunque Rockstar Manager César Marín y César Marín es Rockstar Manager.
Es decir, que llevas ya solera.
Unos cuantos años, sí. Profesionalmente, seguidos 15 con el tema de la música, profesionalmente. Pero repito que esto empezó mucho antes, de una forma un poco amateur, pero empezó muchísimo antes, muchísimo antes.
¿Ves que la industria musical esté podrida?
Esa es la gran pregunta. Igual que la vida en política, igual que la vida del pescador, claro. Igual que tal. O sea, al final hay una serie de factores, la política, el dinero, la avaricia, etcétera, etcétera, que están presentes en cualquier actividad que desarrollamos las personas. Y entonces hay una parte de cualquier negocio, de cualquier actividad, que está podrida. Porque el ser humano está podrido en sí, en cierto modo. Y con poca solución, porque está en nuestra genética, está en nuestros 35 millones de años de involución, no de evolución. Entonces, la música no se libra de esa situación. Hay una parte del negocio, del rock and roll show business, como le llamamos, donde hay muchos intereses creados, donde se hace mucha trampa, intentando, digamos, promocionar o empujar a grupos musicales o artistas que no tienen una calidad contrastada, que es un producto al final de la industria, etcétera, etcétera. Y luego hay gente muy merecedora, muy talentosa, que se queda atrás por no tener ese empuje, ese apoyo, esa... Podrido, quizás no sería la palabra, pero maleado, mucho, mucho. Yo trabajo a un nivel que es el que me gusta, porque la principal razón de ser de mi actividad es descubrir bandas, descubrir artistas, sacarlos de su primer local de ensayo o de su cochera y tal, y decirles, chicos, lo que hacéis está bien, vamos a hacer estos pasos, vamos a grabar una maqueta, vamos a buscar un local de ensayo en condiciones, vamos a buscar los primeros conciertos. Esa es la parte que más me apasiona del mundo de la música, descubrir proyectos nuevos, descubrir canciones. Entonces esa parte todavía no le ha llegado el lado inhumano de inhumano, inmoral o fatal del mundo de la música. En esa parte todavía no son receptores todavía de la atención de los que quieren sacar provecho de la música. Entonces me libro bastante. Cuando empiezan las bandas a subir, se nota, empiezan a aparecer empresas de comunicación, empresas de manager, qué voy a hacer por ti, qué voy a hacer tal, que yo te voy a subir, que vas a ser el primero en live y en reproducciones en las redes sociales, que te prometen cosas que luego no. El mundo de la música funciona y sobrevive y es tan especial y tan mágico por las canciones. Esto va de canciones y las canciones son inmanipulables. Por mucho que esté enrarecido y profesionalizado y tal, el mundo de la música, esto va de canciones. Y una canción buena es la que hace que estés arriba o que estés abajo. Y eso es intocable.
¿Cómo, para ti, cómo definiría una buena canción, una buena melodía?
Si supiera hacer la gorri, estaría haciendo todos los días una. Porque eso es lo bonito. O sea, conozco mucha gente, muchos amigos que han tenido canciones de éxito y que ellos mismos se preguntan que cómo coño lo han hecho para volver a repetirlo una y otra vez. Ahí están cantidad de historias de bandas, de músicos geniales que han tenido una canción de éxito, dos canciones de éxito y tienen 5 álbumes. Nadie sabe cuál es la fórmula. Que esto es lo bonito, vuelvo a repetir que esto es lo bonito. Pones tu alma, pones tu corazón, cuentas una historia y le pones melodía. A partir de ahí, creo que es una reacción química. Cuando tú la oyes, dices tú, qué canción. O cuando yo la oigo, digo, qué canción. Esa parte es indescifrable. Gracias a Dios. O gracias a Bowie.
¿Qué le dices tú a las nuevas bandas que vienen a ti y te dicen, quiero estar ahí arriba? Quiero ya.
Hace unos meses, con motivo del último aniversario de Rockstar Manager, hicimos una gran fiesta en el garaje. El gran Ángel Sopena, periodista musical de renombre de los grandes de aquí de Murcia, me hizo una entrevista muy chula en La Opinión y me preguntaba previamente cuál era un poco la situación y qué era lo que pasaba con los grupos que querían subir. Y hay una frase que desde entonces repito mucho. El problema son las grandes expectativas. El problema es que eres una banda que tiene 3 canciones, 4 canciones, que estás tocando con tus amigos de 17, 18 años, seguramente con instrumentos que el conjunto de tu equipo no vale más de 2.000 euros, y estás viéndote ya tocando en el Wiki Center delante de 15.000 personas al día siguiente. Y es más, le preguntas a los chicos y ellos se ven preparados. Ellos te dicen, sí, 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 yo ahora mismo estaría en el Wiki Center o estaría en las ventas delante de 10.000 personas teloneando a Iron Maiden y me quedo tan pancho. Y no es así. Las altas expectativas matan los proyectos buenos. Lo que yo le diría a las bandas que empiezan es trabaja, compone hasta la saciedad, utiliza todas tus vivencias y las de todo tu grupo en escribir letras que lleguen. Si te llegan a ti y le llegan a tu chica y le llegan a tu amigo, es probable que me lleguen a mí. Es probable que le lleguen al público, que le llegue al gran público, no al tuyo cercano, que se te va a escuchar, a todo el gran público. Esto va de canciones. De canciones, de trabajar, de crear, de trabajar y de crear y de trabajar y de crear. Lo demás, vuelvo a decir lo mismo, es un secreto. ¿Por qué triunfa Viva Suecia y no triunfa más, por ejemplo, Klein? que es otra banda de aquí de Murcia, estupendo. Pues no lo sé, porque son buenísimos los dos. Pero las canciones de Viva Suecia, bueno, las canciones de Viva Suecia es que por el Rafa Vale escribe de una forma que no hay un letrista en España, para mi gusto, casi que... Bueno, sí, Leiva y Sabina. Creo que están Leiva, Sabina y Rafa Vale, sinceramente.
¿Y Vetusta Morla?
Vetusta Morla también, en letras también están fuertes. Pero bueno, es cuestión de gustos y hay que definir algunos. Pero está entre los mejores letristas de España. Y luego tiene una banda que, vamos, que hace la música que hace. ¿Por qué llega Viva Suecia y no llegan otros? No lo sé. Pregúntale a Rafa Vale, tampoco lo sabe. Ellos hacen canciones y tienen la suerte de que sus canciones lleguen.
Ahora tenemos a aquí también, ¿perdón? Bogotá, ¿no?
Ahora tenemos a los grandísimos Ars de Bogotá. El grupo que más ha ascendido y más rápido en la historia de la música española.
Wow.
Telas Marineras. Estamos hablando de una banda que en el 2021, hace nada, hace dos años, estaba tocando en un festival en la Trip con bandas emergentes pidiéndole al grupo que tal, pidiéndole cuerdas porque le faltaban cuerdas. O sea, estamos hablando de una banda en dos años, se ha posicionado no entre las mejores de España, seguramente, una de las mejores, la mejor en su estilo. Y está ahí, en dos años, ahí. Y además no tienen techo. No tienen techo. De momento no se les ve techo. Pronto conquistarán Latinoamérica, pronto tal. Les van a dar un Emmy, un premio Onda. Sé que se lo van a dar todo. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Esto es un tema de canciones. Y tú oyes las canciones. Tú oyes las canciones de Bogotá y te enganchan. Aquel de allí oye las canciones de Arde Bogotá y le enganchan.
Se levanta.
Está hablando de mí. Wow. Esa frase parece que... Maldito cantante, parece que me ha espiado. Y tal. Te llenan, te llegan. Eso... No lo saben ni ellos cómo lo hacen, pero lo hacen.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué le dirías tú o qué nos puedes tú hablar de esa constancia, de ese esfuerzo que hay detrás para poder ser una buena banda?
¿Qué puedo decir?
No, porque no te
que cuesta mucho trabajo, que cuesta mucho trabajo, que el 95% de las bandas se quedan justo en ese camino. Hay un problema, que si tú triunfas con una banda o empiezas a funcionar con una banda cuando eres muy joven, quizás no te tengas que plantear la circunstancia esa de que tienes que trabajar en otras cosas para pagar el alquiler, para llenar el frigorífico, etc. Entonces hay un proceso peligroso, que es cuando las bandas llegan, sus miembros, llegan alrededor de los 25, 26 años, ya han terminado sus estudios, evidentemente, tienen que posicionarse a trabajar, tienen que independizarse, tienen sus chicas o sus chicos y tienen que vivir, simplemente. Entonces, la música, si no has llegado a, por lo menos a las primeras posiciones, a las posiciones de abajo, no te da un rendimiento económico. En ese proceso se caen muchas bandas. O sea, tener la paciencia de mantener el trabajo habitual, entre comillas, las relaciones con tu familia y con tus amigos, para al mismo tiempo sacar dos o tres días a la semana para ensayar, varias horas en casa para componer, luego las exigencias que significa tener una banda, que si tengo que hacerme una foto, que si tengo que hacer una emisora a la radio, que si tengo un concierto en el que sé que voy a ganar 300 euros, pero me recorro 300 kilómetros para ir a hacerlo, y tal, eso necesita una dedicación. Y en ese proceso caen muchas bandas, muchísimas, y bandas talentosas. Podría nombrarte un montón en los últimos años de bandas que decías tú, ¡guau! Estos van a pegar un pelotazo. Y ese proceso, digamos que los va eliminando, los va seleccionando. Luego hay, en el caso que antes hemos comentado, Viva Suecia o Ars de Bogotá, son casos. Ars de Bogotá. Estaban todos también en ese punto, estaban trabajando en otras cosas, uno era funcionario, el otro un gran abogado, etcétera, etcétera, y llegó el momento que tuvieron que plantearse, la música te pide dedicación al 100% cuando quieres profesionalizarla. Lo hicieron Viva Suecia, lo hicieron Barry Brava, lo hicieron todo. Que si tienes suerte y ese éxito perdura en el tiempo, como está pasando con Viva Suecia y como va a pasar con Ars de Bogotá, pues bien. El problema es que algunas veces es una gira la que te demanda el negocio. Luego el resto de tus discos no funcionan tan bien o no tienes la aceptación que creías y tienes que volver a tu mundo. Tienes que volver a tu trabajo o a buscarte otro porque el anterior lo has dejado y otra vez al mundanal ruido, a la vida diaria. Eso es difícil, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. y vuelvo a repetir, es el proceso natural de selección que hace la música. Va quitando el que no puede dedicarle todo su cuerpo y toda su alma.
¿Nacen buenos músicos aquí? ¿Salen buenos músicos?
Los mejores,
buenas bandas.
Los mejores, tío. Los mejores, impresionante. Hay muchas veces que me han hecho la pregunta de por qué.
No lo dudas, ¿eh?
No, no, ninguna duda. Es que te podría nombrar ahora mismo 20, sin hacer mucha memoria, nada conocido, no hablo de grupo, digo de músicos, nada conocido, y que son músicos brutales. Juan Antonio Ross, Gerard Barracín, Santiago, bueno, Santiago Campillo sí lo conoce todo el mundo, y tal. Te estoy hablando de iba a decir las viejas glorias, pero no, los clásicos, pero es que de la gente de ahora. Tantos planes, el guitarra de los Martina César, que está haciendo unas producciones que te cagas, independientemente de lo que hace con Martina. Y yo qué sé, chicas, están saliendo unas chicas con un talentazo brutal. El otro día estuve viendo en el BIGAC, en el congreso que han hecho estos días en Murcia, una chica llamada Sisi, con una guitarra solo, a pelo, con un micrófono, y tenía ahí una audiencia, o sea, no sé, 100 personas, 100 y pico personas, callados, escuchando una voz preciosa. Ah, esto es imparable. Lo que hay en Murcia es imparable a nivel talentoso. No, a nivel músico, a nivel grupo, a nivel fotógrafos, a nivel pintores, a nivel literatura, en cualquiera de los niveles culturales, es brutal. ¿Por qué? Que es la gran pregunta que nos han hecho muchas veces. A mí en entrevistas o a conocidos míos. Primero el sol. Murcia es una tierra de sol, y el sol es vitamina y energía. Eso lo sabes tú, lo sé yo. Y eso no hace mucho, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. No. Un grupo de San Sebastián, un músico de San Sebastián, un grupo de Murcia. Luego, hay otras circunstancias. Desde hace los últimos 10 años, 10, 12 años, la cantera musical murciana ha sido muy mimada. Lo que antes era ninguneada, ahora ha sido muy mimada. Periodistas como Gerard Barracín, como Ángel Sosbena, Alberto Fruto ahora en La Verdad, manager y promotores, Claudia Orellana, Tony Serrano de aquí, de tal, Antonio Turro, yo mismo, hemos estado currando en esa cantera, promocionando bandas, empujando, que aparecieran en los medios de comunicación, haciéndose eco de verdad, haciendo entrevistas a grupos emergentes como si fueran grupos que vienen de gira por Murcia, que llevan 15 años trabajando y 15 años llenando espacios, pues dedicándole las mismas páginas, la misma atención, programas de radio como Música de Contrabando. Se ha creado un tejido cultural, se ha ido creando. Eso ha hecho que el músico crezca, que los proyectos crezcan, y a raíz de todos esos proyectos que te estoy hablando de hace un periodo, hace 10, 12 años, ha ido haciendo cada vez más cantera y cada vez más músicos y cada vez más calidad. El músico de ahora, el músico joven, lo bueno que tiene es que tiene acceso a todo. Tiene acceso a una biblioteca enorme de música, que es la Biblioteca Mundial, lo cual tú y yo no teníamos acceso. Quería oír un disco, era o la radio o iba y te lo compraba. Ahora no, ahora es Spotify, iTunes, YouTube, y tienes toda la música del mundo. Yo flipo cuando veo a chavales de 16, 17 años escuchándole Zeppelin. Y es tu huevo. Cuidado, que también hay niños de 15 o 16 años escuchando ritmos latinos incalificables. Pero bueno, no tengo, o sea, es la evolución de la música evoluciona, tiene sus caminos, no tengo nada en contra de los ritmos latinos, ni del reggaetón, ni de la electrónica, aunque no sea mi pasión. Pero, o sea, va extendiéndose por todos los... Es como una epidemia. Y muy bonito y muy mágico. Muy mágico.
Como las raíces de un árbol.
Correcto. Las raíces de un árbol. Buscando agua. Y en vez de buscar agua, pues lo que buscan es talento, expansión.
¿Qué sería el mundo sin música?
Pues una cosa muy triste, muy gris, apocalíptico. Claro. ¿Has visto cuando vemos Walking Dead y no suena un disco? Sí. Es triste. Yo no me la imagino. Pero no, pero es que antes hablábamos un poco de la condición humana, y dentro de la condición humana está el ritmo y la melodía. O sea, si no hubiera música, tú estarías así ahora mismo. Eso es música. Y entonces yo estaría. Es música. O sea, va dentro de la condición humana, va dentro de la evolución. Lo hacían los prehistóricos, supongo, los romanos, todo el mundo. Es imposible, no se concibe. Igual que no se concibe un mundo sin amor, o un mundo sin odio, o un mundo sin todas las circunstancias que tiene el mundo, no se concibe un mundo sin música. No hay mundo sin música. No hay vida
sin música. ¿Qué nos puedes decir, César, de esos grupos, de esos músicos que se venden, que cambian su registro y llegan a un punto en el que cambian y ya no son?
Vamos a ver. Si te lo planteas desde el punto de vista de que todo el mundo tiene que comer, que todo el mundo tal, sinceramente, el que es músico y toca la guitarra y o canta bien y tal, y hay un momento de su vida que por circunstancias le están ofreciendo hacer carrera, ganar algo de dinero, tener notoriedad y tal, variando tu estilo, mira, conozco a bandas y que tú también conoces y tal, que lo han hecho, y luego a lo mejor lo han hecho un disco o dos discos, por presión de sus productores, presión de sus discográficas, se han hecho bandas de rock que se han hecho más pop, se han hecho más comerciales y tal, pero al final llega un momento que si tu sangre es rock and roll, tiras para el rock and roll. Si tu sangre hace punk, tiras para el punk. O sea, puedes suavizarte en un momento dado por temas económicos, por temas de popularidad, por temas de subir, pero al final vuelves a lo tuyo. Hay un ejemplo muy claro aquí, que es el ejemplo de Mecán, que tuvo una carrera donde empezó con el rock sureño, muy guitarrero, muy tal, pero luego por temas de productores, creo que fue cuando lo produjo Ariel Roth. No, miento. El cantante de Tequila, cogió un productor y entonces lo metió en sonidos más comerciales, fue cuando la época del Carolina y todas esas cosas, y tal, y triunfó, funcionó, facturaron, se hicieron muy grandes, pero luego llegó un momento que volvieron al rock and roll, al rhythm and blues, con el disco La calle está ardiendo, creo que recordar, y volvieron al rock and roll y tal, y mira lo que están haciendo ahora. Han hecho un parón y tal, que está haciendo prácticamente hard rock en español, su disco en solitario. La cabra tira al monte, y si te tira el rock, vas a hacer rock. Si tira el pop, vas a hacer pop. Otra cosa es que todos tenemos un precio y quizá vendamos nuestro arte en un momento dado, pues por unas necesidades muy humanas y muy entendibles la gran mayoría de veces. Después hay otra cantidad de veces que no depende ni siquiera del artista, que ha sido su discográfica, su productor, sus tal, los que han movido los hilos, esto tal, esto suena así, esto tal cual. Y ellos simplemente lo único que hacen es cumplir con tu contrato, que lo firmaste y es lo que tienes que hacer.
¿Qué te llevas de la música, César?
¿Qué me llevo? Poco dinero, algunos desaires, algunas desilusiones. Y lo grande, o sea, lo que más me motiva, emoción, me emociona mucho. Me hace muy feliz ver cómo se publica una canción de una banda con la que trabajo y ver las caras de los chicos cuando empiezas 500 reproducciones, 1000 reproducciones, ¡guau, llevamos 1000 reproducciones! Que hoy en día no es nada. ¡Dios, que han subido otras 300! No sé, esas caras, esa emoción. Esos chicos que suben a un escenario en condiciones por primera vez, han hecho 10, 12 conciertos, pero en cualquier sitio, pero de pronto llegan a una sala en condiciones, a la sala Mamma, a la sala Ren, o como este verano, ahí en el Sonorama, en la Plaza del Trigo, ve a Martina Efedra ahí tocando, y la cara, la felicidad, la intensidad, cómo contagian al público y tal, te paras a pensar y dices, esto mola, esto es lo que yo quiero, y en realidad es lo que yo quiero.
¿Has tenido momentos de decir, tira la toalla, lo tiro?
Mil veces, tira la toalla mil veces.
Ah, la has tirado.
Más, mil veces. Me he cabreado mil veces con el mundo de la música. Lo llegué a dejar durante un tiempo, durante 7-8 meses, por circunstancias personales que se mezclan con circunstancias profesionales y tal, chascos que te llevas con la gente, con la que también te asocias, intentas trabajar. La vida. Es una trayectoria larga dentro del mundo de la música, entonces han pasado mil cosas. Y he hecho así mil veces y digo, más por saco. Pero qué va. Luego pasa un tiempo, oigo una canción de alguien, dices tú, joder, mira quién es ese alguien, pobre chicos, tienen 300 seguidores en Instagram solo y tal, voy a mandarle un mensaje, oye chicos, me gusta lo que hacéis, ¿puedo echaros un cable? Entonces automáticamente ese grupo, el que sea, mira quién eres, ostras, este sabe de qué va, vamos a hablar, y lo que pueda ayudarle lo tienen. Esa sensación, esa tal, eso es indescriptible. Es la que me gusta, vuelvo a repetirlo, es la que me gusta.
¿Los grupos que quieran contactar contigo, es decir, tú acoges, pueden ir a ti?
Tengo la costumbre de dejarlos que sean ellos los que hablen conmigo. De hecho, la mayoría de bandas con las que tengo contrato han sido gente que ha contactado ellos conmigo. Ahora mismo, digamos, mi Star Group, el grupo punta de lanza de Rockstar Manager, son Martina Fedra, y ellos contactaron conmigo. Gaby me mandó un mensaje por Facebook que me dijo: estamos buscando manager y las cartas me han dicho que eres el idóneo. Y al principio no lo entendí, luego es que resulta que trabajo con el tarot y todas esas cosas, y me había echado las cartas antes de, las cartas me las había echado antes de preguntarme y tal. Tengo la costumbre también de trabajar en los primeros meses sin ningún trito de acuerdo por escrito, ni ningún tipo de acuerdo económico. Los dejo, es como un noviazgo. Los primeros meses, noviazgo, empezamos a trabajar, a ver si ellos, si yo soy lo que ellos quieren y si ellos son lo que quiero yo. Porque pueden tener las canciones más maravillosas del mundo, pero vuelvo a decir que hay que tener mucho trabajo, constancia, ensayo, y puedes tener el mismo un grupo de canciones maravillosas, pero tienes que tener otro grupo y otro grupo y otro grupo y otro grupo de canciones. Tienes que hacer muchas canciones en tu vida. Entonces, es verdad que conozco muchas bandas que tienen algunos grandes temas, pero luego no tienen, esos grandes temas no tienen más continuidad. No, hay que tener canciones hoy y luego tienes que tener para mañana y tienes que tener para pasado. Y eso se nota trabajando con ellos, viendo la intensidad de sus ensayos, viendo los conciertos, viendo las ganas, viendo las ganas. En este momento trabajo con Bazarasia, acabo de cogerlo, ni siquiera tenemos todavía un contrato en firme, pero es una banda de rock maravillosa que va a dar mucha caña, que va a dar tal, y ahora mismo está justo en ese proceso. Están empezando a crear canciones, han publicado un tema hace un mes, ya están preparando la grabación de lo que va a ser su primer EP, que se meten ahora en noviembre y saldrá en enero o febrero. Luego Alex López, que ya lo tengo listo para está en la casilla de salida, hacen un concierto el viernes de Molina, el Estrenarte, donde van a empezar a mostrar su repertorio. En el 2023 sacó un single y ahora acaba de venir, de Aranda de Duero, de los afamados estudios Neobox, los estudios de José Caballero, de Javier Ajenjo, en el que el técnico de sonido es José Caballero, y han venido con un EP debajo del brazo, maravilloso, maravilloso para un grupo de chavales de 19 años, y vamos a salir ya publicando singles y tal. Y Martina Fedra sigue girando con su EP, que sacó a final del año pasado. Ha sido un año muy bueno para Martina Fedra. Se han quedado finalistas en el Estrenarte, segundo en el Crea Murcia, hemos estado en Sonorama, han estado tocando por toda España y están, eso ya han pasado la casilla de salida, ya han salido y están ahí, con un grupo con muy buena perspectiva de futuro, grandes canciones y muy talentoso.
¿Qué nos puedes decir de Jam y de Tomás Vizcaíno?
Pues que son mis amigos. Jam, mi amigo, Tomás es mi hermano. En la más ancha de las expresiones. Yeah. Es mi hermano. Es sangre de mi sangre. Y nos conocemos 12 o 14 años. Pero nos conocimos justo en el momento de expansión de mi expansión profesional con la música. La creación de Rockstar Manager, era el cantante de Malestar. Trabajaba también en una empresa de distribución de bebidas alcohólicas que en los comienzos me apoyó y me ayudó mucho en las cosas que yo organizaba con Rockstar Manager. Y poco a poco fuimos desarrollando una relación personal que su hijo me dice Tito César y mis hijos dicen el Tito Tomás. Y lo quiero. No hay dos personas más diferentes en el mundo que yo y Tomás. O sea, no tenemos nada que ver. De hecho, musicalmente nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, él está ahora con una banda de versiones maravillosa. Yo me cabreo cada vez que lo digo con la banda de versiones porque creo que es un tío de los que más talento tienen, de los que he conocido en mi vida. Hace unas letras maravillosas, tiene un don de la melodía brutal. Pero bueno, él está ahora mismo en otro punto personal, que sacando a su hijo para adelante, a la niña esa maravillosa que tiene, sacándola, criándola, educándola, y ahora mismo está en otro punto, pero cuando hablamos siempre me cabreo con él. Toma, haz canciones, ¿qué tal?
Tiene una voz. Yo me acuerdo que me tocó una vez en su casa. Chacho, ¿cómo no estás tú en solitario, un grupo tú?
Esa es la gran pregunta que yo le hago siempre. Y tal. Durante la época de la pandemia me mandó dos, tres canciones de las que había compuesto ahí en su casa. Una de ellas le ayudó Juan Iborra y tal, pero eran composiciones 100% suyas, letras y tal. Porque no me deja que se las enseñe a nadie. Además me las manda y me dice, no se lo enseñe a nadie. Pero canciones, lo que estábamos hablando antes, canciones que tú las escuchas y hablan de ti. Yo las escucho y hablan de mí. Y aquella de allí las escucha y hablan de ella.
Eso, démosle ahí la... No, es eso, en la...
Vale. Entonces, Tomás tiene la facultad de llegar con sus letras, con sus cosas, de llegar con facilidad. Y tiene un don de la melodía y tal. Luego canta genial y tiene un pues en el escenario que ya quisieran mucho. Que ya quisieran mucho. Luego me has preguntado también por Jan Albarracín. Jan Albarracín era una persona muy importante en mi vida, pero muchísimo antes de yo conocerlo. O sea, yo tenía, creo que eran 13 o 14 años, y en aquellos momentos, la recién estrenada cadena 100 en Murcia, que creo que llamaba Radio Color, creo recordar, la primera emisora que se puso de cadena 100 en Murcia, pinchaban Cazadora de Cuero, el tema de Farmacia de Guardia, y yo llamaba todos los puñeteros días a la emisora, cambiando de nombre, decía que era otro. Ahora soy Armando, quiero que me pinchéis Cazadora de Cuero. Al día siguiente llamaba, me llamo Antonio y quiero que me pinchéis Cazadora de Cuero. Porque era lo que hablábamos antes, era la posibilidad de oír una canción, era por medio de la radio. Hasta que a la semana siguiente le pedí dinero a mi madre y fui a comprarme el single de Cazadora de Cuero. Jan era mi ídolo de juventud. Luego, muchos años después, por circunstancias de mi trabajo y de tal, él tenía un programa de televisión, ha sido el escritor durante 25 años, el escritor especializado en música, en La Verdad, y tenía un programa de televisión en Canal 7, La Jan Evasión, donde yo empecé a contactar con ellos para llevar a mis bandas y tal. Y al principio, un poco con el culo encogido, pensando que... No. Me atendió desde el primer minuto súper bien. Me acuerdo, quedamos en Murcia, yo le llevé discos de mi grupo, le llevé entonces el material que tenía y tal. Y él me prestó toda la atención, creo que al cabo de un mes o un mes y pico, me llevó a Traficantes de Ritmo, luego llevó a Malestar, luego hizo Repercusión y programas especiales con mi aniversario. Y empezamos a tener una relación personal. Ah, somos grandes amantes de la mesa, de la buena mesa, del buen whisky, ahora menos porque ya estamos mayores, del buen whisky, de 15 años para arriba. Tenemos gustos muy diferentes con relación a la música, pero los dos analizamos muy rápidamente, sean de nuestro estilo o no, las cosas que molan, las cosas que dices tú, esto es bueno. No es mi palo, pero esto es bueno. Jan tiene una percepción increíble en ese sentido. Y bueno, en los últimos años, pues es que somos inseparables, hablamos mucho, salimos mucho. El otro día estuvimos viendo el concierto secreto de Arde Bogotá en el garaje. Cuando viene algún grupo pan, siempre me llama para que lo acompañe. Y por supuesto, somos grandes adictos al arroz. Nos encanta el arroz y conejo, el arroz y magre, el arroz y marisco, el arroz y tal. Y vamos por diferentes puntos de la región comiendo arroces para ir luego valorándolo. Uno de los grandes y uno de los grandes pilares de todo lo que está pasando en Murcia ahora. Igual que Ángel Somena, como antes he dicho, igual que Claudia Orellana, igual que, bueno, que tantísimos, son de los constructores de ese tejido cultural que ahora, en los últimos años, ha explotado con bandas tan brutales.
¿Qué te llevas de la vida, César?
¿Qué me llevo de la vida? Amor. Olor a gasolina. El lametón de mi perro. No sé, los atardeceres del Mar Menor.
Qué bueno.
Que haya canciones que hablan de mí, que no te voy a decir qué canciones son. O incluso canciones en las que yo he escrito trozos grandes, que oímos muy a menudo y que me lo quedo. Tengo un montón de discos en los que agradecimiento a César. Tengo algún libro también, agradecimiento a César. Que cuando me mueran no se van a olvidar de mí tan fácil. Es que no se van a olvidar de mí. Creo que deja mi huella.
Te gustaría ser recordado, ¿no?
Sí, de hecho tengo un poco de... No le tengo nada de miedo a la muerte, ni respeto ninguno. La verdad es que ni respeto ninguno. Cuando me tenga que morir, me muero y punto. No voy a dar el follón. Pero no quiero que me olviden. La gente que quiero, la gente que tal, lo que he hecho, lo que he podido aportar a la música, a la vida, el amor que le he dado a gente que quiero, tal. No quiero que se olvide eso, no quiero que se olvide. No. Quiero que mi hijo, cuando tenga 80 años, oiga motor de una Harley y diga, mira, cómo sonaba el motor de la moto de mi padre. Quiero que mi hija, cuando, porque ya hace tiempo se quedó en testamento en mi colección de discos, y tal, que cuando haga así, pase, diga, oh, cómo le gustaban, no sé, los Viva Suecia a mi padre, o cómo le gustaba Loquillo desde que era pequeño. Quiero que me recuerden, claro que sí. De hecho, tengo mucho empeño en que me recuerden.
A las nuevas promesas, ¿qué le diría? ¿Un consejo?
Que trabajen mucho, que trabajen hasta la extenuación, que crean en sí mismos,
claro,
que crean en sus canciones, hasta cierta medida, no pierdas el norte. Tu éxito no es mañana, ni es pasado mañana. Seguramente dentro de un año, seguramente dentro de 10. Por eso trabaja, haz tus canciones más grandes, aprende, sigue aprendiendo, sigue estudiando guitarra, batería, percusión, melodía, clases de canto, lo que haga falta. Sigue trabajando y sigue creciendo, no te pares, no te pares nunca, que te hundes como los tiburones. Cuando se para.
Mentalmente, ¿qué psicología tienes para cada día levantarte y venga?
Oh, me cuesta mucho trabajo levantarme, Gorri. Odio levantarme por la mañana, lo odio profundamente.
Pero bueno, lo bueno es que te dedicas a lo que te gusta, ¿no?
Sí, me dedico a lo que me gusta y la energía con la que me levanto por la mañana es acordarme de que hay un montonazo de gente que me quiere.
Qué bueno.
Algunas veces en mi vida lo he olvidado porque todos tenemos malas épocas, pero tengo un montonazo de gente que me quiere y que me quiere mucho. Tengo la confianza de las bandas que trabajan conmigo. Tengo muchas cosas. Es que tengo muchas cosas, más de las que me merezco. Seguramente muchas más de las que me merezco.
Decir, bueno, eres un apasionado de rock and roll.
En general.
¿Y de Elvis Presley qué nos puedes decir?
Elvis. Elvis Aaron Presley, nacido en Tupelo en el año 54, Mississippi. Pues Elvis era el... Antes de, John Lennon lo dijo muy claramente. Antes de Elvis no había nada. Y es verdad. Bueno, sí, estaba Carl Perkins y estaba Buddy Holly y había otros, pero Elvis lo empezó todo. Elvis, yo muchas veces digo gracias a Bowie, teniéndolo como referencia como si fuera un dios, pero la verdad es que debería decir gracias a Elvis. Lo que pasa es que gracias a Bowie suena mejor.
Qué grande es, ¿eh? Y luego tan de grandes bandas como los Beatles, ¿no?
Los Beatles,
Queen,
los Rolling, los Zeppelin, y bandas también que no han tenido que ver con la trayectoria rock, como, no sé, como Michael Jackson, vale, o como Tina Turner, o como, yo qué sé, hay... Es que no me puedo quedar con uno.
Claro.
Es que no me puedo quedar con uno. Tengo mis preferencias, evidentemente. Hay gente que suena más en mi coche uno que otro. Mi coche en mi casa y tal. Pero la grandeza de la música está más allá del estilo e incluso de los gustos personales.
¿Se ha perdido el hacer buena música, César?
No. No. Ponte el radar de novedades. O sea, mira el radar de... Digo, yo me siempre... Últimamente el radar de novedades de Spotify... Pues bueno, pues tú te los pones en un trayecto Murcia-Cartagena, que son 35 minutos, sí, y tal, y de 8 o 10 canciones que salen, 4 dices, tú cojones, que te mazo. Y no conocen ni a la banda, o sea, no se ha perdido el estilo. Se ha, digamos, popularizado la música más mala, o con menos calidad, o más, tampoco de mala calidad, más consumible. Más de pum pum canción, la oigo 4 veces, le pego 4 bailes y me olvido de ella. Es verdad que se ha popularizado más, se ha extendido más. Pero las grandes canciones, las grandes grupos, eso seguirá. Seguirá y seguiremos alabando los de hace 25 o 30 años. Seguiremos alabando el trabajo de Elvis, seguiremos alabando el trabajo de los Rolling, seguiremos alabando de Radiohead, de Bowie, de todos los grandes. Eso queda ahí, eso es imperturbable.
¿Tú volverías a nacer?
¿Perdón?
¿Volverías a nacer?
Con lo que sé, me encantaría. Con lo que sea a día de hoy. Y tal. Volver a nacer. No me gustaría volver a nacer en esta época. Creo que ahora los chicos jóvenes y tal lo tienen mucho muy más fácil a nivel de información, de acceso, de tal. La comunicación es más fácil. Pero son tiempos difíciles, ¿eh? Son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles para dedicarte a lo que te gusta. Son tiempos muy difíciles para estudiar. Son tiempos muy caros, excesivamente caros. Es complicado, es complicado. Me gustaría nacer otra vez con lo que sé. Con lo que sé ahora, con 55 años.
¿Alguna frase, alguna reflexión que te identifique, César?
Hay muchas tonterías que digo. Digo muchísimas tonterías. La mayoría de ellas son frases lapidarias o cosas que he oído en canciones o en profesores que tenían cuando eran pequeños. Y tal. Cuando hicimos la previa a esta entrevista, te solté una párrafa y tal, qué bueno que sí, pero es que hay otras muchas. Hay una tontería que siempre digo, que carcajéame yo de los policromados seres aletados que purulan en el líquido elemento, que en realidad es el resumen de decir que me río de los peces de colores. Me la suda. Lo que tenga que venir, vendrá.
¿La sociedad, cómo la definirías? ¿Es una sociedad acabada en la que vivimos? ¿Es una sociedad...?
No, qué va. Qué va. El problema es que somos como las cucarachas, ¿eh? O sea, somos irradicables y tal. Y la sociedad no está acabada, evolucionará. Ahora vienen unos años, dentro de los próximos 5 o 10 años, la IA,
La
la
inteligencia
inteligencia
artificial.
artificial va a empezar a hacer mucho, mucho presencia en nuestra vida, va a cambiar muchísimas cosas. Ya lo estamos notando, los chips, ya llevamos todo dentro de un móvil, ya los coches son iPods con cuatro ruedas. Ya lo estamos notando en todas las facetas. Y la IA va a ser muy importante en los próximos años, nos va a cambiar la vida. Lo que nunca se sabe en qué sentido vamos a evolucionar. Y luego el problema también es que estamos en manos de una docena de locos, me refiero a locos, gente que gobierna países y que es capaz de darle un botón o de levantar un teléfono y mandar un ejército a una frontera o hacer que tiren cohetes y que peguen cañonazos. Y eso acojona, eso hace que tengan miedo por el futuro. Y al final son seres individuales. Si en realidad la gente quiere vivir y quiere evolucionar y quiere estar tranquila y quiere ser feliz, pero bueno, estamos, digamos, dirigidos por gente que la política, la religión, la tal, los tiene. Yo nunca he sido mucho de la frase esa de ni Dios, ni patria, ni bandera. Porque tengo un Dios, que puede ser Elvis, puede ser Bowie. Porque tengo una patria, que es España, la cual quiero mucho, y una región de Murcia, la que quiero aún más. Y tengo una bandera, que es la de España, que me la trae floja que me digan facha, porque no lo soy. Pero me la pongo en la muñeca, o me la pongo en mi coche, mi bandera, y me la trae floja. Pero esos valores, la patria, la religión, la bandera, nunca puede estar por encima de la condición humana, de la vida, del amor. Nunca, nunca. Y ese es el gran problema, que estamos en manos de unos cuantos gobernantes en los cuales ese fanatismo religioso o ese fanatismo político le hace pasar por encima de todo el mundo, incluyendo consumiendo vida humana. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible.
¿Qué le puedes decir a los grupos que empiezan o que ya están metidos en el mundo y de repente empiezan las manos negras a salir que quieren censurarlo, quieren
Pues
quitarlo
que
de la
lean su
mente?
contrato hasta el final.
Ah.
Eso es lo primero. Lee tu contrato hasta el final. Ponte en manos de un profesional. Que no te pueda la ilusión de firmar cualquier cosa que te ponen delante porque te va a llevar al mundo profesional de la música, que algunas veces ese mundo profesional es una forma de vender tu alma y tal. Lee tu contrato hasta el final. No firmes nada que no, que en lo que no te haga feliz, que no te da acuerdo. Y vuelvo a lo mismo. Incide en tus canciones. Si tus canciones son maravillosas, tú tienes el poder. Tú tienes el poder y tú mandas. Y eso es así. Y lo he visto mil veces.
Un autógrafo.
Un autógrafo.
Eres un dios.
Un dios.
El
Un dios.
autógrafo que lo voy a guardar en mi
El
corazón.
dios el dios del volante y tal. Un autógrafo.
¿Qué te iba a decir, César? ¿Qué es para ti la cultura y el arte?
Digamos que es el patio del recreo del ser humano.
Qué bueno.
Donde nos cobijamos, donde desarrollamos nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras cosas, ya sea con un libro, ya sea con un disco, ya sea con una arquitectura maravillosa. Coño, esto está hecho de sueños, esto está hecho de grandes ideas, de potencial humano. ¿Qué quieres que diga yo ante esto? Es que no se puede decir nada. Aquí lo tienes. ¿O qué puedes decir ante el Led Zeppelin 1 cuando lo abres? ¿O qué puedes decir delante de la ópera de rock Tommy de los Who? Nada más que quitarte tu sombrero y decir, ¡jo, qué cosa más maravillosa!
Filósofo.
Sí, de Boulevard.
Bueno, César, es un placer y nada, y que la gente apueste por las bandas de la región.
Correcto. Consume
Producto
escena.
bueno.
Escena local y sobre todo ve a los conciertos. Ve a los conciertos. No esperes a que el grupo te cobre 30 euros por verlo. No, ve ahora cuando te cuesta 5. Apóyalo desde el principio. Luego te vas a sentir súper bien. Conozco mucha gente que fue a ver a conciertos de Ale Bogotá y a Suecia cuando eran nadie y ahora se sienten súper grandes. Probarlo, que mola mucho. Descubrir bandas.
Muchas gracias, César.
Gracias a ti siempre. Tío.